Herrera en COPE.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, el precio de los combustibles se convierte en una preocupación clave para los conductores españoles. En un contexto de encarecimiento global de la energía y con la incertidumbre sobre cómo evolucionará el mercado en los próximos años, en COPE nos hacemos varias preguntas y por ello conversamos con Javier de Antonio Rivas, presidente de FEDETO y de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. En esta entrevista buscamos entender las razones que hay detrás del incremento en los precios y sobre todo hay algo muy importante que podemos esperar para estas fechas navideñas y también cómo se proyecta la situación para 2025. Javier de Antonio, la pregunta del millón, que a lo mejor es muy fácil de contestar o muy difícil, pero es la que se hace todo el mundo cuando va a una gasolinera a echar gasolina o gasoil y se da cuenta de que el precio ha vuelto a subir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está subiendo tanto la gasolina? ¿Cuáles son los factores principalmente?
Bueno, principalmente porque estamos entrando en una etapa en la que parece que no, pero se consume más, aunque no en las estaciones de servicio. No olvidemos que todavía se quema mucho combustible fósil en calefacciones. Al final el precio del combustible viene marcado por lo que es la cotización internacional, ¿de acuerdo? Y en este caso, además, también se ve afectada por el cambio euro-dólar. En este aspecto, el que se esté incrementando el precio viene básicamente por ese cambio que tiene que ver con la divisa. El dólar se está apreciando últimamente con respecto al euro y eso significa que, lógicamente, a Europa le resulte más caro comprar combustible. Más allá de que, evidentemente, no somos independientes energéticamente en este campo. No somos productores, salvo Noruega, del tema de los productos de los combustibles fósiles. Pero en este caso también Noruega, lógicamente, sigue lo que es la tendencia del mercado. Ya sabes tú que los mercados se mueven de una manera homogénea y cuando suben en un sitio, suben en todos sitios.
O sea, básicamente, como no tenemos aquí los productos fósiles para hacer gasolina, nos tenemos que adaptar al precio que ponga el mercado y, claro, la única forma que hay, ¿no?, de comprar al final este producto.
Sí, sí, sí. Bueno, más allá de que nosotros denunciamos, como siempre hemos denunciado, que la carga impositiva de los combustibles es tremenda en este país. O sea, estamos en cifras cercanas al 56%. Entonces, claro, de lo que cuesta el precio del litro de combustible, el 56% son impuestos.
Y, Javier, ¿cómo crees que cómo van a evolucionar los precios, en este caso, de cara a las vacaciones de Navidad? Porque es otra cosa de lo que se suele quejar la gente es eso, ¿no? Que llegan las vacaciones de verano, ¡pum!, sube el precio. Que llega Navidad, sube el precio. Que llega el puente de no sé qué, sube el precio. ¿Cómo crees que van a evolucionar los precios de cara a la Navidad?
Bueno, pues tú lo estás diciendo. Al final, el precio del combustible, como en otras muchas cosas, sube dependiendo de la demanda. Lógicamente, cuanto más demanda hay, va subiendo el precio y a esto, además, se ve afectado por otros factores que, digamos, son externos a la propia demanda. Ya te he comentado uno, que es el tema del cambio euro-dólar, ¿de acuerdo? Y otro, lógicamente, es la cotización del barril de petróleo. Aquí, en este segundo caso, lo que ocurre es que, lógicamente, la situación geopolítica internacional pues no está siendo muy favorable. La inestabilidad bélica en Oriente Medio, lógicamente, afecta de una manera muy severa a lo que es el precio del barril de combustible. Contra esto, es verdad que Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegue Trump, él ha apostado por, lógicamente, sacar todas las reservas que pueda del petróleo estadounidense y de esa manera hacer bajar el precio del barril. Y esto provoca también tensiones a nivel geopolítico. En este caso será positivamente. Te pongo un ejemplo. Cuando la crisis del 2012, una de las cosas que ayudó a sobrepasar, bueno, la crisis del 2012, yo diría la crisis del 2008 en realidad, ¿vale? Porque empezó en ese año y en este país no nos quisimos dar cuenta hasta 4 años después cuando se tuvieron que tomar medidas que ya eran inasumibles. En ese momento, la crisis a nivel mundial, digamos que se palió algo porque Estados Unidos, entonces gobernaba Obama, decidió empezar a explotar el petróleo a través del fracking y eso provocó un aumento de barril de petróleo en el mercado que hizo que el precio del barril bajara muchísimo, 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 ¿vale? Entonces, en este sentido, todo dependerá muy seguramente en los próximos meses de la situación geopolítica mundial a ver cómo se va estableciendo.
Y, Javier, ¿crees que este incremento en los precios que al final lo que dices, ¿no? Que cuanto más demanda hay, más suben, y de cara a Navidad cada vez habrá más demanda, ¿no? Se acerca la Nochebuena, luego Nochevieja, luego Reyes, todo esto supone desplazamientos. ¿Crees que esto va a provocar algún cambio de hábito de consumo, en este caso de los usuarios, como por ejemplo simplemente coger el coche para irse de vacaciones?
Pues hombre, no lo sé. Al final, mira, yo recuerdo como anécdota que cuando varió el IVA del 18 al 21% en las estaciones de servicio se formaron unas colas tremendas para al final ahorrarse 50 céntimos, que era básicamente el incremento que producía en un depósito esta subida de IVA. Recuerdo el caso en concreto de una chica que acudió a mi estación de servicio a eso de las 12 y un minuto de la noche del día siguiente, ya del día en el que empezaba el IVA a tener 21%. Y me pidió, por favor, a ver si eres capaz de que esto, de que no me lo cobre. Y digo, mira, se ha hecho el cambio de manera automática, yo no puedo cobrarte a otro precio que no se haya establecido con su IVA correspondiente, pero le hice los cálculos. Digo, ¿cuánto vas a echar? Pues mira, voy a echar, no sé si eran 20 euros o 30 litros, no me acuerdo. Digo, es que al final son 50 céntimos lo que te vas a ahorrar. Dice, ah, pues yo pensaba que era más. Digo, mira, yo entiendo, digo, y esto es para que el consumidor tenga un reflejo de lo que es. El precio de la gasolina no es barato, ¿vale? Pero como no lo son otro tipo de productos, ¿vale? Depende al final de la utilidad que le dé al usuario en este caso. Y viste la comparativa, digo, mira, digo, esto es como todo. Digo, no nos paramos a pensar, pero un litro de café, según lo que te sirven en cualquier cafetería, entonces, si me aplico la cantidad de café que te ponen por el precio que hay, el litro de café está en 12-14 euros. Digo, y tú te desayunas tú todos los días. Digo, pero yo te lleno el coche de café y a verás dónde llegas. Te quiero decir, si al final el precio tiene una utilidad. O sea, la gasolina el combustible tiene una utilidad. Y es una utilidad muy grande, que no solamente nos sirve para lo que es el desplazamiento por motivos laborales, sino para lo que es el ocio. Y en este país la gente ha decidido que el ocio es una variable muy importante. ¿Puede producir cambios en el consumo? Evidentemente. Habrá gente que a lo mejor se lo piense. Pero realmente nos da una utilidad tan grande que yo creo que tampoco es para mirarlo tanto. Hay que ser consciente de todos los consumos que se hacen en un hogar y saber de cuál de ellos se puede prescindir y de cuáles no. Algunos nos podrán facilitar el ir por otros medios y otros a lo mejor no.
Claro, y eso también es lo que te quería preguntar ahora, porque muchas veces nos vamos de vacaciones, ¿no? En este caso en Navidad, vamos a estar una semana fuera en casa de un familiar o nos vamos a un hotel o donde queramos ir, y hacemos las cuentas de cuánto nos vamos a dejar en Navidad, hacemos las cuentas de cuánto presupuesto tengo para los regalos de Reyes, de cuánto me voy a gastar en la cena de Navidad de empresa, de cuánto, pero realmente casi, prácticamente muy poquita gente hace la cuenta, ¿no? De cuánto vale llenar un depósito, que es también lo que tú quieres también decir con esto, ¿no? Que al final es el precio que le damos nosotros al gasoil cuando estamos gastando mucho más por otros lados, pero parece que el depósito no entra, ¿no? En nuestras cuentas a la hora de irnos de vacaciones.
Sí, sí, pero a ver, yo lo primero que relato es que seguimos en un proceso inflacionista muy importante, donde parece que los combustibles tienen la culpa de todo, y yo quiero señalar que ahora mismo, lo hemos denunciado, existe un fraude en el combustible que ha maquillado el precio del combustible y lo ha bajado artificialmente, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el IPC no ha sido real, en realidad era bastante más bajo de lo que en realidad tendría que haber sido, y esto ha sido por la comisión de un delito, ¿de acuerdo? Entonces, al final han sido cerca de 3.000 millones de euros los que se han defraudado, y eso es mucho dinero en las arcas del Estado. Quiero decir con esto, a esto le vamos a sumar que ahora resulta que el gobierno tiene previsto, según las últimas noticias que nos han llegado, incrementar y poner un precio al gasóleo equiparado al de la gasolina, y eso supone en realidad 9 céntimos, que junto con el IVA van a suponer una subida a partir del 1 de abril, porque quieren, parece ser, desechar un poco, que no se produzca ese efecto negativo durante la cuesta de enero, de una subida de 11 céntimos, 11,20 céntimos del precio del gasoil. ¿Somos conscientes realmente de lo que se supone en lo que es la inflación? Ya, porque al final esto va a ser muy duro. Y es que esta subida del impuesto especial del gasoil, al final va principalmente contra las clases más desfavorecidas económicamente del país. Especialmente en el interior del país, el parque automovilístico de vehículos diésel está en cifras muy cercanas al 75%, ¿de acuerdo? Y aunque se puedan establecer medidas que por así decir, alivien un poco la situación de determinados sectores productivos, como puede ser el transporte, se van a dejar de lado a lo mejor el transporte de paquetería, que fíjate la cantidad de litros que consume, ¿de acuerdo?
Sí.
Y se va a dejar de lado, por supuesto, al usuario normal y corriente, que tiene un coche de diésel y estamos viendo realmente que es muy difícil adquirir un coche actualmente porque realmente el precio ha subido mucho, provocado por estas políticas que al final nos están derivando hacia un modelo que desde luego no parece que sea el más adecuado tecnológicamente. Por más de que en algún caso se quiera decir que efectivamente contaminan menos. Los vehículos y los combustibles de última generación contaminan bastante menos que antes. Y sin embargo, estamos viendo que cuanto menos contamina el combustible, lo siguen grabando igualmente. Te pongo un ejemplo. En Francia, que se está utilizando mucho bioetanol, que es un componente biológico de la gasolina, ¿de acuerdo? Uh-huh. Se ha bonificado ese producto y aquí, sin embargo, se está introduciendo cantidades más grandes de etanol y se sigue grabando exactamente igual. No estamos haciendo de verdad una política fiscal en los combustibles que sea verdaderamente adecuada a las necesidades y a la situación actual del país.
Claro, y con esto también ya sabemos que la gente cuando vaya a partir de primavera a llenar el depósito del coche y vea que el diésel le vale lo mismo que la gasolina, lo primero que va a pensar es, esto es un juego del gobierno para que nos compremos un coche eléctrico. Eso también lo tenemos en cuenta, seguramente, ¿no?
Bueno, eso podrá ser o no podrá ser. Al final el consumidor tiene que decidir si realmente quiere tener seguridad de que se le vaya a atender y vaya a poder recargar su vehículo y de que va a poder hacer los kilómetros que realmente le marcan, no los que luego al final se dan porque el consumo del coche eléctrico es muy elevado y al final tendrán que tener una seguridad de suministro. Actualmente, desde luego, no son los más vendidos y es más, el apostar por los combustibles renovables nuevos suponen un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero tan grande como la introducción de 400.000 vehículos eléctricos. Es decir, estamos yendo hacia un modelo donde son caros, donde no tenemos garantía de suministro y donde al final tenemos coches. Además, quiero recalcar que este país, la segunda actividad industrial más potente del país después del turismo, la de la industria automovilística, resulta que estamos cifrándolo todo a dejar de ser una potencia en lo automovilístico por mor de comprarle coches eléctricos a los chinos. No lo entiendo realmente.
Y Javier, vosotros, las estaciones de servicio, ¿cómo estáis afrontando este encarecimiento de los productos y encima que vale ir a más, como nos estás contando?
Bueno, en las estaciones de servicio ya articulamos, cada una en la medida que pueda, determinados instrumentos de ahorro, como pueden ser descuentos por fidelización, etcétera, etcétera. La verdad es que el precio de la gasolina también varía en algunas zonas del país con respecto a otras y también varía dependiendo de la competencia que exista cercana a cada una de ellas. Es decir, aquí hay efectos, a nuestro punto de ver, que rayan a veces en la competencia desleal porque no todos servimos de igual manera. Es decir, estamos los que provocamos y los que contratamos a personal laboral, con lo cual también estamos haciendo una labor social, ¿de acuerdo? Y damos un bastante mejor servicio que las otras. Y luego estamos los que en algún caso pues no se adapta nada, por ejemplo, a la ley de consumo, porque las desatendidas deberían tener, en cualquier caso, aparatos para uso de minusválidos, adaptados al uso para minusválidos, porque deberían tener a disposición del cliente unas hojas de reclamaciones en el momento del suministro y no se tienen, porque deberían tener abiertos los servicios, los lavabos, para poder ser usado por sus usuarios y tampoco los tienen abiertos, en fin, con un montón de cosas.
Y Javier, por último, ¿qué crees que se debería hacer, por ejemplo, a nivel gubernamental o industrial para garantizar precios más accesibles? ¿El gobierno de España puede hacer algo para bajar el precio del combustible o, como dependemos de otros mercados como el noruego, el americano, etcétera, al final tenemos que tragar lo que nos impongan?
Pues mira, cuando menos atender los requerimientos del sector. En este aspecto siempre hemos dicho que una bajada de impuestos producirá desde luego un aumento del consumo y de la actividad económica, no solo en este sector, sino en todos en general. Pero como te he comentado antes, se nos está llevando hacia la introducción de nuevos componentes dentro del combustible de características biológicas que se supone que son para contaminar menos y sin embargo los graban cada vez más. Entonces, aquí hay una voracidad, una ansia recaudatoria por parte del gobierno que desde luego no hace por incrementar el consumo del sector, ¿de acuerdo? Cuando menos lo retrae. Y desde luego, en cualquier caso, no tiene ningún efecto. O sea, si yo resulta que me obligas a esto, Europa nos obliga a cada vez introducir componentes biológicos que contaminen menos en el carburante, y resulta que eso nos lo graban, pues entonces no sé qué estamos haciendo. Porque al final, por más reducciones que queramos tener en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de la contaminación a nivel mundial, no llegan al 1,5 del total, resulta que la Unión Europea está pagando, por así decir, en impuestos, lo que otras partes del globo no hacen, como por ejemplo son Estados Unidos y los países del sudeste asiático o los países en vías de desarrollo que contaminan en sobreexceso. Entonces, el consumidor europeo se ve obligado, no entendemos por qué, a pagar sobrecostes cuando realmente estamos haciendo las cosas bien. Pero, sin embargo, los gobernantes indican que no es así.
Pues nada, para quien nos escuche, que sepa que al final va a venir un 2025 todavía con más subidas, no solamente en la gasolina, sino en todo, porque la cosa sigue subiendo. Y que la gente también, pues, que sea un poquito consciente, ¿no?, de que al final, dentro de los gastos a la hora de irnos de vacaciones o de hacer cualquier actividad, dentro de los gastos también muchas veces tenemos que poner el gasto que tiene el coche, que muchas veces pues lo dejamos un poquito de lado.